Hoy es domingo 16 de febrero del 2020 y estaremos viendo 2 Timoteo 4 del 9 al 22, si Dios así lo dispone, y he titulado este sermón Colaboradores del Reino. Colaboradores del Reino. Acompáñenme por favor en su Biblia a leer 2 Timoteo 4 del 9 en adelante. Dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los demás hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Bien, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos corrige, nos anima, nos exhorta, nos instruye. Señor, que tengamos hoy un corazón dispuesto para recibir tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu. Y recibiéndola, seamos transformados por medio de ella. Gracias, Señor, por esta libertad con la que podemos acceder a tu palabra, exponerla, recibirla y caminar conforme a ella. Para ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. La iglesia es un organismo que está constituido por muchos miembros, que de acuerdo con Efesios 4, versículos 15 y 16, se unen bajo la dirección de Cristo para crecer y edificarse en amor. Leyendo ahí Efesios 4, 15 y 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, fíjense bien, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es pues un cuerpo donde cada uno de sus miembros cumple una función para que éste funcione adecuadamente. Se requiere la participación de todos y cada uno de sus miembros. En el momento que uno no contribuye al cuerpo, entonces empieza a haber problemas, empieza a fallar el funcionamiento del cuerpo. El apóstol Pablo, por más que hubiera querido, no hubiera podido llevar a cabo la obra del ministerio de tan gran alcance sin el apoyo de muchas personas, de todo el cuerpo de Cristo. Pero especialmente él contaba con un equipo de personas que lo apoyaban, a quien les delegaba responsabilidad, en quienes podía descansar, pero también que lo animaban, lo sustentaban física y materialmente. Es decir, hombres y mujeres fieles y amigos muy cercanos. Así que al llegar al final de su segunda carta a Timoteo, reconoce a algunos de estos colaboradores y los menciona muy brevemente en cuanto a su participación en el ministerio. Pero también había personas que a la hora de la verdad se hacían para atrás, dejándole el trabajo tirado y haciéndole el ministerio más difícil. Pablo reconoce que entre los hombres que lo rodeaban había pues algunos muy fieles, aptos para el ministerio, en quienes podía confiar y a quienes podía delegarles ciertas tareas, mientras que otros no colaboraban o lo abandonaban o estorbaban la labor del ministerio. Así que ante su inminente partida de este mundo, Pablo le pide a Timoteo que venga a verlo cuanto antes, pues no solamente tenía el deseo de ver a Timoteo por última vez, porque él sabía que su muerte estaba cercana, sino que se había quedado muy solo, ya que algunos habían salido a cumplir diferentes misiones y otros habían desertado. Por eso le dice en el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque, dice el versículo 10, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Aquí menciona principalmente aquellos hombres fieles que le habían sido útiles en su ministerio y que le serían útiles de ahí en adelante también en su ministerio, así como Demas el desertor, que ya hablaremos de él un poco más adelante. Entre que unos han salido para apoyar a otras iglesias, otros lo han abandonado. Y le dice a Timoteo, necesito que vengas, y cuando vengas, trae a Marcos. Vemos pues en esta última sección de la carta la preocupación de Pablo para que la obra continúe, para lo cual se requiere la participación de hombres y mujeres fieles al Señor que estén comprometidos y dispuestos. Pablo reconoce a aquellos que han sido fieles y se lamenta por los que no lo han sido. Esto nos hace ver que en las congregaciones hay personas que colaboran para el avance del reino, mientras que otras no colaboran o inclusive estorban. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Hay pues aquellos que recogen y otros que desparraman. ¿De cuáles eres tú? ¿En dónde te ubicas? ¿De los fieles que contribuyen al avance del reino? ¿O de los que dejan tirado el trabajo? ¿O no les interesa el trabajo? ¿O inclusive que lo estorban? Independientemente de dónde te ubiques, yo espero que a partir de hoy el Espíritu Santo te haga ver la necesidad que hay de obreros fieles para su obra y te dispongas de todo corazón para servir o continuar sirviendo al Señor en la capacidad que te ha dado. Entonces, vamos a ver dos grupos de personas, dos grupos de personas que participaban de alguna manera con Pablo y que los podemos dividir en los fieles y los infieles, para ser muy claros. O sea, los que colaboran y los que no colaboran. Vamos a empezar por los fieles. Regresando ahí al versículo 9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y luego empieza diciendo: Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces aquí menciona a un hombre llamado Crescente, a Tito, a Lucas, a Marcos y a Tíquico. Y por supuesto a quien le está escribiendo, que es Timoteo. Y más adelante, al final de la carta, también incluye a Trófimo y a Erasto. Hombres pues fieles al Señor que participaban y colaboraban en la obra. Pablo no da detalles realmente de la labor de cada uno de ellos, pero deja testimonio de que colaboraban con él en el ministerio. Dice: Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y se entiende pues que fueron a cumplir una misión en la, tanto en la región de Galacia, lo que es actualmente Turquía, como en Dalmacia, que es la zona de los Balcanes. Había iglesias que habían sido plantadas por Pablo o por otros que necesitaban ayuda. Entonces podemos inferir que Crescente y Tito eran hombres preparados para continuar la obra en esos lugares, para reforzar la obra en esos lugares. Tenemos más información acerca de Tito, ya veremos adelante. En cuanto a Crescente, es la única vez que se menciona a este hombre en la Biblia. No sabemos en calidad de qué servía junto con Pablo, pero evidentemente era un hombre preparado y confiable, pues Pablo lo envió a una región muy importante, que era la zona de Galacia, donde había varias iglesias. Lo consideraba un colaborador confiable para asignarle esa tarea. Por su parte, Tito dice se ha ido a Dalmacia, la zona de los Balcanes. Tito es más conocido puesto que su nombre aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, y Pablo dirigió una de las cartas apostólicas a él, la cual iniciaremos a estudiar Dios mediante terminando Segunda de Timoteo. En esa carta Pablo le llama a Tito verdadero hijo en la común fe. Era un hombre bien preparado para el ministerio, que además tenía el carácter idóneo para equipar a otros para el ministerio. Agrega en el versículo 12: a Tíquico lo envié a Éfeso. Igualmente, Tíquico aparece poco en la Biblia, pero era un hermano amado, fiel ministro y colaborador en el Evangelio, un hombre digno de las confianzas de Pablo. Era uno de los varios amigos íntimos, inclusive de Pablo, que lo habían acompañado cuando al final de su tercer viaje misionero estaba regresando de Grecia hacia Asia a través de Macedonia, con el propósito de ir a Jerusalén en una misión de caridad, en llevar la ofrenda para los santos. También después, durante el primer encarcelamiento en Roma, Tíquico había estado con Pablo. Era tan confiable que Pablo lo comisionó para llevar varias de las cartas que escribió. Él llevó la carta a los Efesios, a los Colosenses y la de Filemón. Pero no solamente llevaba las cartas, no era nada más un mandadero, digamos, que llevaba la carta, sino que ponía al tanto a las iglesias sobre la vida de Pablo. Esto lo vemos en Efesios 6:21, donde dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos. No nomás ahí les va la carta, sino Pablo quería que supieran de él personalmente y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Qué bonita expresión, ¿verdad?, de Pablo hacia Tíquico: hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y no solamente eso, sino que era la persona que Pablo consideró la indicada para sustituir a Timoteo cuando él viniera a verlo. Dice, ven, le dice a Timoteo, ahí va Tíquico y él te va a suplir. Y luego le dice en el versículo 11, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. La historia de Marcos en relación con Pablo es muy interesante. Habiendo participado Marcos o Juan Marcos en el primer viaje misionero, Marcos no aguantó y se regresó a su casa en Jerusalén. No aguantó, yo creo, el trote de Pablo, ¿no?, en su primer viaje misionero, o no sabemos los detalles, pero se regresa, abandona la misión y se regresa. Como 7 años después, Bernabé propone a Marcos para que los acompañe, a que acompañe a Pablo, a Bernabé y los demás en el segundo viaje. Pero Pablo se negó. Pablo no quiso llevar a Marcos por el antecedente que tenía, que había dejado tirado, ¿verdad?, el servicio. Entonces, tienen una discusión por ello Bernabé y Pablo, y cada quien toma un camino distinto. Bernabé toma a Marcos, se van por un lado, Pablo toma a Silas y se van por otro lado. Bueno, se calcula que pasaron aproximadamente 12 años después de este incidente, cuando Marcos está en Roma acompañando a Pablo en su primer encarcelamiento. ¿En qué momento se volvieron a reunir? No sabemos exactamente, ¿sí? Pero como 20 años después de su primer contacto, de la vez que se fue Marcos, que dejó la misión, ahora estaba como fiel colaborador de Pablo. Y no solamente eso, sino que le dice Pablo a Timoteo, cuando vengas, tráete a Marcos. Y agrega, porque me es útil en el ministerio. Tenemos pues aquí a un colaborador que ha madurado y superado los fracasos anteriores, y que ahora Pablo lo considera útil para la obra. Esto, por supuesto, nos enseña que no porque alguien no esté apto para el servicio el día de hoy, no lo pueda estar más adelante, por un lado. Y por otro lado, que Marcos siguió preparándose. Aun cuando desistió del primer viaje, pues él siguió capacitándose para poder participar en la obra. Él había crecido en compromiso y madurez. Y llegado el momento, él y Pablo unieron sus vidas para servir juntos al Señor. Además, Pablo menciona a Lucas, el médico fiel. En el versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Se había quedado tan solo Pablo, que el fiel Lucas era el que reconoce como el que estaba ahí junto con él de manera permanente. Insisto, a Pablo le urgía que Timoteo viniera porque se había quedado escaso de colaboradores. Lucas permanecía con él y el trabajo iba aumentando. Y Lucas es el ejemplo del colaborador discreto, humilde, que está ahí acompañando, apoyando en las buenas y en las malas. Y aunque su nombre solamente es mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento, él fue el que escribió el Evangelio que conocemos como el Evangelio de Lucas, el más largo en extensión de los 4 Evangelios. Y también escribió el libro de los Hechos, la crónica de los apóstoles. Entonces fue un hombre muy dedicado, muy usado por el Señor para dejar ese legado tan, tan trascendental para todos nosotros. Esto habla de la clase de siervo que era Lucas, un médico y hombre muy culto, pero que trabajaba, como dicen los americanos, low profile, ¿verdad? Trabajaba así discretamente. Él no se menciona que él haya sido un predicador, ¿sí? Pero ahí estaba acompañando a Pablo fielmente. Y si alguien necesitaba un médico de cabecera, era Pablo. Azotado. Tuvieron aquel naufragio, golpeado de muchas maneras, fríos, enfermedades, todo. Realmente ahí estaba Lucas para atender al apóstol. Él no buscaba notoriedad, se contentaba con servir de acuerdo con sus capacidades y sus posibilidades. Era un colaborador leal a Pablo, al Evangelio y por supuesto al Señor. Ahora, Pablo no solamente tenía necesidad de apoyo en cuanto al ministerio, sino también algunas necesidades personales, así que le encarga a Timoteo que en su camino de Éfeso a Roma pase por Troas y le traiga algunas cosas. Menciona un capote y unos libros. El versículo 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Es como decir: Pablo, pues ya que vas a Caléxico, ¿verdad?, pasa por Palaco a traerme algunas cositas, ¿no? Estaba lejísimos. Pero bueno, a lo mejor era el camino que tenía que seguir Timoteo. Y si no, pues hazme el favor, ¿no? Hazme el paro, pasa ahí. ¿Por qué era tan importante que le trajera el capote y los libros? Pues no lo sabemos. Solamente podemos inferir que Pablo había dejado el capote, era como un jorongo, ¿verdad?, que servía pues en el invierno, obviamente, para resguardar del frío y de la lluvia también. Y a lo mejor para no ir cargando con él, lo había dejado allá en Troas, y ahora que se acercaba el invierno lo necesitaba, lo que haya sido. Pero le pide los libros, especialmente los pergaminos, que eran los pieles, los que estaban hechos de pieles, ¿no?, de diferentes animales. Tráemelos. Posiblemente eran de las escrituras, o algunos inclusive en blanco para seguir escribiendo. El punto es que Pablo era incansable. Él sabía que pronto iba a morir, sin embargo, dice, pues si me queda chance, tengo que seguir leyendo y tengo que seguir escribiendo. Tráeme lo que necesito, por favor. Y es algo realmente impresionante, ¿no?, en cuanto a la vida del apóstol Pablo. Ahora, como le dije al principio, así como había hombres fieles sirviendo al Señor, también había algunos que dejaron de hacerlo o que se oponían a la obra. Y tal es el caso de Demas, que menciona ahí, de Alejandro y otros que no menciona por nombre. Fíjense el versículo 10. Vamos a hablar ahora de los infieles. Ya hablamos de los fieles, algunos de los hombres fieles, ahora de los infieles. Los que no colaboran. Dice versículo 10: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Timoteo, apúrate a venir porque, para empezar, Demas se ha ido. Y Demas era un cercano colaborador de Pablo, alguien en quien seguramente había descansado de manera importante en los asuntos del ministerio. Dos veces lo menciona en la escritura, en Filemón y en Colosenses. Y en Filemón 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces tenemos la certeza de que Demas era un colaborador del apóstol Pablo. Había estado con él por algún tiempo en el primer encarcelamiento y también durante el segundo encarcelamiento en Roma. Así es que lo más probable es que Demas desempeñara ciertas funciones en apoyo a Pablo. Y al irse, quedaba vacío, ¿verdad? Quedaba desierto esa función. Y se la quería encargar tal vez a Marcos o a Timoteo, no sabemos. Dice, me ha desamparado. Y es una palabra fuerte, que implica más allá de que se ha ido. Prácticamente dice, Demas ha tirado la toalla cuando más lo necesitaba. Es un abandono en todos los sentidos. Y dice aquí, o da más bien la razón principal por la cual Demas se fue. Dice, porque amando este mundo, ¿verdad? Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo se siente profundamente defraudado con Demas, pues habiendo servido al Señor por tanto tiempo, amó más al mundo y por lo tanto no soportó la presión de seguir sirviendo juntamente con Pablo. Recuerden que en ese entonces ser identificado con los hermanos, con los cristianos, en este caso con Pablo, pues era peligroso, significaba posiblemente tener las mismas consecuencias, ¿verdad?, de las que estaba viviendo Pablo. Entonces no estaba dispuesto él a sacrificar su vida por Pablo, vamos a ponerlo así. Y es difícil saber si Demas era un genuino cristiano que a la hora de la prueba prefirió su seguridad y tranquilidad yéndose a Tesalónica para no padecer junto con Pablo. Esa es una posibilidad. O si en realidad nunca se convirtió, nunca fue un genuino cristiano, solo pretendía creer y servir al Señor. Oye, pero si acompañó a Pablo durante algún tiempo, Pablo lo llama su colaborador. Pues sí, pero la Biblia contempla esta posibilidad de que alguien que está cercano al Señor, que está sirviendo inclusive en la iglesia, no sea un verdadero creyente. Tenemos el caso de Judas Iscariote, acompañando al Señor y luego demostrando que realmente no estaba con él, traicionándolo. El apóstol Juan habla también de esta posibilidad o de estas personas. En primera de Juan 2:19, refiriéndose a aquellos que abandonaron la iglesia, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El Señor Jesús fue muy enfático en cuanto al costo de seguirlo. No vamos a ver todo el pasaje, pero busquen Lucas 14. Lucas 14, del 25 al 27. Dice Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él. ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y más adelante en el 33 cierra ese pasaje diciendo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hay un costo asociado con seguir a Cristo. La salvación es gratuita, es por gracia, pero hay un costo asociado con seguir a Cristo. Significa cambiar las prioridades. Significa: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estar dispuesto, dice el Señor, si alguno tiene otras prioridades antes que seguirme a mí, dice, no puede ser mi discípulo. Así de claro y de sencillo. Entonces, es claro que Demas sucumbió ante la presión y no estuvo dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Le dio miedo, se cansó, no sé qué pasaría. El punto, dice aquí, es que amó más al mundo. Es decir, prefirió conservar su vida en esta tierra, alejándose del peligro que representaba ser asociado con Pablo. Su compromiso con el Señor realmente no llegaba a tanto. Y al respecto, primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo. El amor del Padre no está en él. Si ama más al mundo que a Dios, el amor de Dios no está en él. Y es duro aceptarlo, pero es la verdad. Y la verdad es la única que nos puede hacer libres. Debió haberle dolido mucho a Pablo ver a Demas fallarle de esa manera. Sin embargo, eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuídese, dice Pablo, aquel que considere estar firme. No, yo no voy a ser como Demas, yo voy a servir al Señor. ¿Qué dijo Pedro? Cuando el Señor le dijo: no, Pedro, tú me vas a negar. No, hasta la muerte contigo. Ajá. ¿Cómo no, verdad? Y lo negó. Bueno, ese es Demas, que tiró la toalla. Pero tenemos también a un tal Alejandro el Calderero. Ninguna alusión personal, ¿verdad? Aquí dice claramente el Calderero. Y realmente significa herrero. Es alguien que trabajaba el cobre. Una persona dedicada a la metalurgia, que trabajaba el cobre, hacía piezas de metal. Le dice en el versículo 14: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Pablo le advierte a Timoteo que se cuide del tal Alejandro, dice, porque me ha causado muchos males. Y lo ha hecho oponiéndose a nuestras palabras. Y la realidad es que vivían en un entorno de gran oposición. Había mucha oposición a la predicación del Evangelio. Entonces, ¿por qué Pablo le advierte a Timoteo acerca de este hombre en particular, diciéndolo que se cuide de él, que se opone, que le ha causado muchos males? Y yo tiendo a pensar que la advertencia era en el sentido de que no se confiara de él, pues habiendo tal vez servido a los hermanos de alguna manera, a la hora de la hora se manifestó en contra de la verdad, o atestiguó en el juicio en contra de Pablo y los hermanos. O sea, era un hombre conocido por ellos. Lo menciona por nombre, menciona su oficio. O sea, no, cuídate, Timoteo, de los que se oponen al Evangelio, que eran muchísimos. No, cuídate de él. Yo pienso que era alguien que de alguna manera los había apoyado, había estado con ellos, y a la hora de la verdad se les volteó. Y más adelante Pablo habla de su primera defensa y cómo nadie estuvo a su lado. Así es que es posible que en esa primera comparecencia este tal Alejandro hablara mal en contra de Pablo y los hermanos, o fue y los balconeó, yo no sé exactamente qué hizo, ¿no? Pero dice que habló en contra de ellos. Y es interesante que Pablo no procura vengarse de este opositor, más bien encomienda su causa al Señor. Ningún pecador se saldrá con la suya, mucho menos aquellos que se oponen o que estorban a la obra de Cristo. El Señor es justo y va a pagar a cada quien lo que le corresponde. Y si no fuera por su misericordia y su gran amor, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar, yo estaría en la misma condición. Destinado a la condenación eterna. Pero gracias a su misericordia, gracias a su tremendo amor en Cristo, Él perdonó mis pecados, y la justicia de Cristo ahora me presenta limpio delante de Él. Y luego hay una tercera categoría de infieles. Tenemos a Demas, Alejandro. Y en el versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Todos. Misma palabra, lo abandonaron, lo dejaron solo. En el sistema judicial romano había una primera comparecencia de los acusados, y es a esta a la que se refiere Pablo, durante la cual dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, todos me abandonaron. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos esos que lo dejaron solo, enfrentando el juicio? ¿Acaso no estaba Lucas, su fiel amigo, con él? Posiblemente. Yo creo que es una expresión muy general, como cuando decimos: todos vinieron a la fiesta. ¿Todos? Bueno, todos los que se esperaba que estuvieran ahí, ¿verdad? Habla de un grupo en particular, pero se refiere a ellos como todos. No lo sabemos quiénes eran en realidad. El punto es que había entre sus colaboradores algunos que a la hora de su vida, a la hora que su vida corría peligro, mejor decían: patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí. Corrían. Era muy peligroso, insisto, que los identificaran con Pablo, el que consideraban el líder de la secta. Y motivados por ese temor, la apatía, la comodidad, prefirieron retirarse y dejarlo solo ante sus acusadores. Y es triste, pero siempre hay personas así en las congregaciones cristianas. A la hora que se ven amenazadas de alguna manera por identificarse con Cristo o con el cristianismo, prefieren quedarse calladas y hacerse las invisibles, porque estos todos eran invisibles, ¿no? De repente se perdieron. Y no estoy hablando de amenazas extremas como ocurría con aquellos discípulos. Ellos sí, su vida sí corría peligro, sino del temor que a veces nos embarga de ser rechazados, de no encajar en determinado grupo, ¿verdad? Con los compañeros de la escuela, en el trabajo, en la vida social, etc. Oye, ¿qué no eres tú de esos aleluyas? ¿Yo? No. Bueno, yo voy ahí a una congregación, pero yo no soy tan fanático. Yo me gusta ir porque aprendo cosas. Tienen más temor del hombre que de Dios. Y son a esos a los que el Señor se refería al decir que si alguien lo negara, él también lo negaría delante del Padre. Ahora, con todo esto, Pablo se pudo haber desanimado, fácilmente se pudo haber desanimado. Eran muy pocas las personas que estaban a su lado, comprometidas y trabajando y apoyándolo. Y otros lo abandonaron o lo estorbaron. Y a la hora, la verdad, no estuvieron con él, fortaleciéndolo, animándolo a perseverar. Pero había alguien, y Pablo lo sabía y se lo quiere transmitir a Timoteo. Recuerden que esta es una carta de discipulado para Timoteo y para todo ministro cristiano y para todo cristiano. Había alguien, Pablo lo sabía, que nunca, nunca lo desampararía, que siempre estaría a su lado ayudándole y lo seguiría estando, el único realmente fiel, el único en el que realmente Pablo podía confiar, el único en el que tú y yo podemos confiar, aún para ser fieles al Señor, porque dejados a nosotros mismos no vamos a ser fieles al Señor. Dice el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Aun cuando nadie más estuviera a su lado, sabía que el Señor sí lo estaba, pues es fiel a su promesa de nunca abandonarlo ni desampararlo, de conducirlo hasta la gloria. Imaginemos la situación por un momento. Pablo está delante del tribunal romano, repleto de hombres importantes, de opositores. Voltea y no ve a sus colaboradores y aprovecha la oportunidad para valientemente proclamar el Evangelio. Pablo, al igual que en otras ocasiones lo había hecho con Félix y con Agripa, no se concentró en defenderse. Él sabía que su oportunidad ahí era de oro. Si alguien lo iba a defender era el Señor. Él tenía bien clara cuál era su misión, y es predicar el Evangelio. Predicar acerca de la esperanza que había en él. Dice, y ser librado de la boca del león. Esta expresión se usaba para referirse a ser librado de un gran peligro o de las garras de la muerte. Y sabemos que el diablo siempre pretende estorbar la obra de Dios. Pero aquí Pablo expresa su confianza en el Señor, quien lo protegió en la tentación y lo fortaleció para aprovechar la oportunidad delante de toda esa gente que estaba reunida. Y además su confianza no llegaba únicamente a ese evento. El Señor me va a librar de este juicio. No. Dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Él está pensando más allá. Él tiene sus ojos puestos, como vimos la semana pasada, en la corona de justicia, en estar en la presencia del Señor. Y él está consciente de que le puede fallar al Señor en ese momento. Por eso dice que el Señor me fortaleció y no permitió, ¿verdad? No permitió que él pecara, no cumpliendo con la predicación del Evangelio. Dice, él me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Para un creyente hay cosas aún más peligrosas que el sufrimiento y la muerte. Por ejemplo, el pecado. Fallarle a Dios. Y esto era a lo que se refería Pablo. Estoy seguro que el Señor me librará de toda obra mala y me llevará, me conducirá a su reino celestial. Sabemos que su mayor temor no era morir. Lo ha dejado bien claro, lo ha demostrado, lo ha escrito. Su mayor temor no era morir, sino que pudiera negar al Señor o hacer algo que deshonrara el nombre de Dios. Quería terminar bien su carrera y ser librado de cualquier retroceso. Me preservará, dice, para el reino celestial. Lo que está diciendo es, Él me llevará a la salvación. Y quizás tenía en mente Filipenses 1:3 al 6, ¿verdad? Donde dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido, dice Pablo. Y recuerda esos conceptos, ¿verdad? Esas promesas. Que el que empezó en mí la buena obra, la obra de salvación, la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Esta era su confianza. Misma confianza que le permitía mantenerse firme en sus convicciones, aun cuando enfrentaba un juicio injusto y la ejecución. Así que este pensamiento lo conduce a declarar la gloria solo para el Señor. A Él, dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él no se jactaba de sus logros. Era un hombre, ¿verdad?, digno de imitar. Un modelo en muchos sentidos para todos nosotros. Para muchos, pero él no se jactaba de eso. Todo el mérito se lo da al Señor, quien lo fortalecía en los momentos más difíciles para no dar pasos atrás y para no negar la fe. Amén, dice, que así sea. Que la gloria sea para él y solo para él. Es que no puedo. Es que lo intento. Y no puedo, es que doy 3 pasos para adelante y luego me doy 2 pasos para atrás. No me puedo mantener fiel al Señor. Aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿Sí? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y Él me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria. Es necesario abandonarnos En Él, en el poder de su fuerza, como dice Pablo en Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mientras caminemos en la carne, en nuestras fuerzas, podemos ser fácilmente un Demas, si no un Alejandro o uno de los otros que lo desampararon. Pero también podemos ser fieles al Señor, colaborando con Él en el ministerio, en lo que nos corresponda a cada uno de nosotros, fortalecidos en su poder, caminando en el Espíritu. ¿De cuáles eres? ¿De los que colaboran? ¿De los que recogen o de los que desparraman? Si has sido de los que desparraman, arrepiéntete ahora mismo y permite que el Señor te restaure y puedas convertirte en un instrumento útil para su servicio. Y si has sido de los que recogen, de los que contribuyen al sano crecimiento de su iglesia, pídele al Señor que te fortalezca para continuar haciéndolo, siendo fiel en lo poco o en lo mucho, permitiendo que tu vida sea de gran bendición para el resto de la iglesia y para el avance del reino. Pablo termina con algunos saludos y en el versículo 22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias porque siendo indignos, siendo infieles, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Señor, ayuda a cada uno de los aquí presentes a comprender la profundidad, la anchura, la altitud de tu evangelio. Un evangelio, Señor, que no solamente nos pone dentro de tu reino, sino que nos preserva por medio de tu poder hasta que estemos en tu presencia. ¡Cuán glorioso es eso! ¡Cuán glorioso eres tú, Señor! Perdónanos cada ocasión en que hemos sido como un Demas, dejando nuestra responsabilidad a un lado, aún negándote, Señor, o como un Alejandro el calderero, el herrero, oponiéndonos a tu obra, Señor, o inclusive de esos de la secreta que te desamparan, que te dejan ante cualquier amenaza. Perdónanos y límpianos, Señor, de nuestra maldad y ayúdanos, fortaleciéndonos con tu poder para caminar siendo fieles a ti, Señor. Gracias, gracias, bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén.